quisiera comenzar hoy con una cita. Doctor James Dobson, en su libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, nos introduce el libro de una manera bastante peculiar. Nos da una historia, nos habla de un joven llamado Chuck Fry, un joven universitario, cristiano, apasionado con Cristo y con su palabra, que decide ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona. Y este joven, dentro ya de la universidad, llega a la convicción de que quiere dedicar su vida a servir a los más necesitados en regiones del tercer mundo. Y para él, el anhelo de su corazón es ir al extranjero y poder servir a través de la medicina. De manera que en eso se enfoca en su primer cuatrimestre universitario, en su carrera de medicina, pero meses tan solo después de ingresar y de iniciar su carrera de medicina, se siente muy enfermo, al punto que el cansancio lo vence y está extenuado. Hace una cita al médico y semanas tan solo después es diagnosticado con una leucemia aguda. Para el mes de noviembre del mismo año en que inició sus estudios, este joven había muerto. Había muerto en la flor de su juventud, había muerto con las esperanzas y las expectativas de poder servir a Dios a través de sus dones y talentos. Y el doctor Dobson se pregunta al respecto a esto: ¿por qué muere un joven en la flor de su vida cuando miles de jóvenes doctores completan su educación, incluso por motivos no tan santos como los de este joven? ¿Por qué muere este joven en la flor de su juventud y es acortada la vida de un estudiante piadoso cuando muchos adictos a las drogas, asesinos, hombres malvados, viven largas vidas siendo un peligro a la sociedad? Preguntas como estas son muy fáciles de hacer y muy difíciles de contestar. Muy difícil de saber por qué. Y yo no sé si tú alguna vez te has preguntado este tipo de cosas, si alguna vez tú te has sentido que la vida es injusta, si alguna vez has visto un evento, una situación, ya sea personal o alguien alrededor de ti, que te lleva a preguntarte: ¿es eso justo? ¿Tiene eso sentido? ¿Tendrá eso algún propósito? Porque francamente no lo entiendo. Bueno, si tú te sientes así, tú podrás identificarte muy bien con el autor del Salmo 73. El autor de este Salmo, como el pastor Marcos leía, se pregunta muchas cosas, muchas de ellas tan relevantes para la época en que vivimos que pareciera que se escribió ayer. Y él comienza diciendo en el Salmo 73, versos 1 al 3, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El título de este Salmo tiene el nombre de Asaf, y no sabemos mucho acerca de él. Por el libro de Crónicas, nosotros sabemos que era uno de los cantores en el santuario en la época de David y Salomón. Sabemos además que era levita y que era llamado vidente. 12 salmos llevan el nombre de este siervo de Dios, del 73 al 83 y el Salmo 50. Los comentaristas bíblicos se debaten si verdaderamente fue Asaf quien escribió estos salmos bajo la inspiración del Espíritu, o si fue él el compositor, el arreglista de ellos. Bueno, por la evidencia interna y porque no hay ninguna opinión incontrovertible, podemos asumir que fue él quien escribió este salmo. Fue él quien escribió este y fue él quien escribió los demás que llevan su título, Asaf. Y como dije, no sabemos tanto acerca de él, no sabemos mucho acerca de él, pero sí sabemos que tenía una lucha en su corazón. Se sentía como algunos de nosotros, se sentía impactado por la realidad que le tocó vivir y sin respuestas a sus muchas preguntas, igual que tú y yo a veces. De manera que vamos a ver, alguien dijo que este salmo, la lucha y la tensión salen como la lava de un volcán. Usted va a sentir el corazón del salmista que se desborda. Y ojalá podamos identificarnos con él, pero más que todo, ojalá el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a tener respuestas. Bien, es importante notar que este salmo comienza por la conclusión. El salmista comienza diciendo, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Él comienza por la conclusión a la que llegó. Como algunas obras literarias que comienzan por el final, recuerdan crónicas de una muerte anunciada, el día que mataron a Santiago Nazar. O esas películas que comienzan por la escena final y luego te presenta cómo se llegó hasta allí. Bueno, el salmista comienza con una declaración. Ciertamente el Señor es bueno para con Israel, para con los que le buscan. Pero él te confiesa, me confiesa, cómo eso no fue siempre tan palpable, eso no fue siempre tan evidente a sus ojos. Hubo momentos en su vida en que esa declaración teológica no parecía tan práctica, no parecía tan evidente en la vida real, y seguro que a nosotros también nos pasa. Declaraciones teológicas, hacemos declaraciones, confesiones, pero a veces notamos que en la vida diaria como que no es tan evidente. Y por eso el salmista tiene mucho que decirnos en este día. Déjame decirte también que no es el único autor bíblico que se encuentra en este dilema. No es el único autor bíblico que está en esta diatriba. Miren, fíjense que en el libro de los Salmos, en el Salmo 94, dice, ¿hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Jeremías capítulo 12 dice, ¿por qué prospera el camino de los impíos si viven en paz los que obran con perfidia? Muchos autores bíblicos, muchos de ellos se preguntaban estas cosas. Muchos de ellos llegaron a la misma idea de Asaf, porque ¿qué está pasando? Las cosas parecen que están volteadas al revés. Pero veremos ahora que el salmista hace una confesión, les decía, pero el salmista es sumamente honesto a la luz de esa confesión. El salmista se presenta como alguien que lucha con su fe. Él se presenta como alguien que tiene debilidades. Ciertamente, en cuanto a mí, mis pies casi resbalan. Tuve envidia. Es una persona que no tiene miedo a decir, a declarar sus problemas personales, sus problemas espirituales, sus pruebas. Preguntas como estas han inquietado a los santos y han entretenido a los escépticos a lo largo de los siglos. Personas de toda clase, de toda índole, han cuestionado la bondad de Dios, han cuestionado la soberanía de Dios, han cuestionado la justicia de Dios por la realidad del mundo en que vivimos. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es válido? ¿Podemos cuestionar a Dios por la realidad a la cual estamos viviendo? ¿Tiene la Biblia algo que decir sobre eso? ¿O la Biblia es un libro irrelevante que no habla de esas cosas? Son preguntas. Fíjate que este salmo se puede dividir en dos partes principales. Los primeros 14 versículos podemos encontrar en ellos el problema planteado. En los primeros 14 versos, Asaf plantea un problema. En los versículos del 16 al 28 podemos titularlo el problema resuelto. En los versículos 16 al 28 Dios, veremos más adelante, resuelve el problema de Asaf. De modo que veremos el problema planteado y el problema resuelto. ¿Cuál era entonces este problema? En los versículos 4 en adelante, Asaf describe a los hombres de su tiempo, a los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua pasea la tierra. Asaf describe en primer lugar el carácter de estos hombres. Y fíjense que los llama arrogantes en el versículo 3. Son el tipo de persona que no solamente es orgulloso, sino que se gloría en su orgullo. Es el tipo de persona que se atribuye a sí misma los méritos, logros, virtudes, hazañas personales. En su nombre o en su boca no hay ninguna mención del nombre de Dios. Arrogantes. También los describe como violentos, versículo 6. Y esto nos da una idea de los medios en los cuales estas personas incurrieron para lograr su posición. Son inescrupulosos, no tienen escrúpulos. Cuando Asaf describe este tipo de gente, yo sé que pudiera ser tan real para nosotros que casi se nos visualizan rostros. Porque esto no es nuevo. Ni cesará tampoco la historia de la humanidad. Gente orgullosa, gente violenta que hace uso de cualquier medio para lograr sus fines egoístas. Pero Asaf también dice que estas personas son irreverentes. Su orgullo no es solamente contra los de su clase. Su orgullo no es solamente horizontal. Su orgullo es tan alto que llega incluso a los cielos. Ponen su boca contra el cielo y dicen más adelante, en los versículos 11 en adelante, se preguntan a sí mismos, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Para ellos, o Dios simplemente esconde su rostro para no ver el mal, o ellos son tan sagaces, son tan sabios, que pueden burlar a Dios. Por eso se preguntan, ¿cómo sabe Dios? Y déjame decirte, Asaf no está hablando de ateos. En el mundo antiguo el ateísmo era prácticamente inexistente. Estamos hablando de personas que saben que Dios existe, y algunos comentaristas piensan que el tipo de persona a la que el salmista describe aquí eran incluso de la misma nación de Israel, por algunas declaraciones que hace. Pero sea ese el caso o no, el punto es que este tipo de personas son tan arrogantes que se mofan de Dios, o al menos pretenden hacerlo. Dios no existe, o Dios existe pero no hará nada, esconderá su rostro. Ahora bien, es el carácter de estos hombres que Asaf envidia, es que Asaf se siente envidioso porque él quiere ser arrogante, porque él quiere ser violento, ¿o porque él quiere ser orgulloso? De ninguna manera, obviamente que no. Asaf está viendo que el tipo de persona a la cual él describe está disfrutando de un tipo de vida que para él es inimaginable. Fíjense que a partir de la descripción que él da algunos señalamientos del destino o de la situación de los impíos. En el versículo 5, él dice que son saludables, están saludables, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. En el versículo 12, dice que son prósperos, sus negocios van bien, la economía está bien, la salud está bien, ¿qué más pedir? Incluso en el versículo 4, Asaf se sorprende de que incluso llegan al día de su muerte con pleno vigor y exentos de los dolores de los demás mortales. Versículo 4, porque no hay dolores en su muerte. No hay dolores. ¿Alguna vez has escuchado la frase, todo se paga aquí en la tierra? Asaf no estaba viendo eso. Los impíos, los malvados, los arrogantes ante Dios y ante los hombres, les iba bien. Les estaba yendo muy bien, de hecho. Job, quien también, como el salmista, procuró vivir de forma piadosa. De hecho, el libro de Job dice que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job se pregunta en su libro, después de que sucedió con él lo de la lepra y cómo los amigos incluso de Job le atacaron y su esposa le abandonó. Job dice en el capítulo 21, verso 7, ¿por qué siguen viviendo los impíos? Envejecen, también se hacen muy prósperos. Sus casas están libres de temor y no está la vara de Dios sobre ellos. Job se pregunta, y Asaf también, ¿cómo es que estos hombres viven como ellos quieren y respetando a Dios, su palabra, y agrediendo a los hombres, y la vara de Dios no está sobre ellos? Él había sido criado en una fe donde le habían enseñado que el impío, el malvado, recibe castigo y el justo es prosperado. Bajo las estipulaciones del pacto de Dios a Israel, Dios había prometido bendecir al justo y maldecir al impío. Dios se había prometido maldecir o castigar el pecado. En la mente de Asaf era como si el pacto estuviera siendo puesto de cabezas. Él no entendía cómo era ahora que los justos eran tratados como impíos y los impíos tratados como justos. La pregunta implícita en todo el Salmo es, Señor, ¿por qué no castigas la maldad? ¿Por qué no castigas la maldad? ¿Por qué no castigas el pecado? Pero la suerte del impío, la dicha del malvado, la prosperidad de los arrogantes, no era ni siquiera lo que más inquietaba a Asaf. No era ni siquiera eso la inquietud más grande de su corazón. Es en el versículo 13 que Asaf comienza a descubrir aún más su corazón. Versículo 13 dice, ciertamente en vano he guardado mi corazón, he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. El problema en la mente de Asaf que se le planteaba ante él era que, en primer lugar, los impíos hacían mal y les iba bien. Hacían mucho mal, de hecho, y les iba muy bien. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que al justo que temía a Dios le estaba yendo muy mal. Y él hace una declaración de que es en vano he limpiado, he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Esa declaración nos deja ver que este era un hombre piadoso que procuraba guardar los mandamientos de Dios, que procuraba vivir bajo el temor de Dios, tanto interiormente guardado puro mi corazón y lavado mis manos como externamente. Estamos ante un hombre con sinceras intenciones de agradar a Dios. No es un escéptico, no es alguien que está cuestionando la justicia de Dios por pura diversión. Como muchos hoy, en la televisión, en la radio, cuestionan a Dios sin ningún interés, sincero, sin ningún interés de agradarle, de escucharle. Ni siquiera le dan a Dios el beneficio de la duda. Pero este no es el caso. Estamos ante un hombre piadoso que está luchando con una realidad. Asaf se pregunta entonces, ¿cómo es que después de yo hacer tantos esfuerzos, después de yo procurar guardarme del pecado, después de procurar mantener mi mano limpia de la maldad, yo tenga que ser azotado todo el día? Y esa frase, azotado todo el día, da la idea de alguien que sufre un dolor físico. Es la misma expresión que usa Job en el libro cuando habla de que Dios me ha tocado, cuando el rey Usías fue tocado con lepra. Al parecer, y no sabemos, como dije al principio, no sabemos mucho de la vida de Asaf, pero al parecer él estaba experimentando una situación, un quebrantamiento, algún tipo de enfermedad física. De hecho, por las constantes alusiones que él hace a la salud de los impíos, de los malvados, podemos también suponerlo. Constantemente le está haciendo alusión a que esa gente ni se enferma. Tienen los ojos que se les saltan de gordura. Aparentemente, la envidia del vidente, o en este caso del salmista, tenía que ver con dos cosas principales. Ellos les va bien económicamente y tienen muy buena salud. ¿No es eso lo que todos quisiéramos? ¿No es esa la fórmula de la felicidad? Salud, dinero, falta amor. Pero quizás lo dicen otros salmos. Pero aquí el problema es la salud y el dinero. Alguien ha dicho, si tienes dinero, puedes comprar salud. Bueno, si tienes salud, no puedes comprar dinero. Pero bueno, todos quisiéramos eso. Todos lo quisiéramos. Asaf se preguntaba, ¿por qué yo, si temo a Dios, si amo a Dios con todo mi corazón, por qué no lo tengo? Es una duda válida, razonable incluso. Es una cuestionante que no está hecha desde una torre de marfil, está hecha en las trincheras. Alguien que está luchando sinceramente con su fe. Pero bien, hay que hacer una observación aquí para que entendamos bien el Salmo. ¿De verdad les va bien, tan bien a todos los malvados? ¿Verdad que no? ¿Le va tan mal a todos los justos siempre? ¿Estamos los justos siempre enfermos? ¿Verdad que no? O al menos no es la norma. El punto es que es probable que Asaf, en su problema, en su indignación, su razonamiento llegara a estar desubicado. Es probable que en el ardor, en el calor de su lucha, él no estuviese percibiendo bien la realidad. Los consejeros bíblicos llaman a eso razonamiento defectuoso. No está razonando bien, no era verdad, no podía ser verdad que a todos los impíos le iba bien y que todos los impíos estaban rebosando y que estaban en salud y económicamente prósperos. Sin embargo, en su lucha personal, Asaf lo veía de esa forma. También es probable que estuviese haciendo uso de la exageración como una retórica, una forma literaria de escribir, pero en todo caso, es probable que Asaf estuviese razonando defectuosamente, como nos pasa a nosotros. Cuando me está yendo mal, siempre me va mal. Cuando estoy enfermo, yo no salgo de una enfermedad. Pero no es verdad. Yo nunca tengo un peso. No puede ser verdad tampoco. Tendemos a exagerar nuestros males personales y a sobreestimar el césped del vecino. ¿Han escuchado la frase, el césped del vecino siempre está más verde? Para Asaf, él ni siquiera tenía césped. O sea, yo ni siquiera tengo césped, mucho menos va a estar verde. Piensa, de verdad, ¿siempre te va mal? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Recuerdas ese himno? Bendiciones, Dios te manda más. Si comenzáramos a escribir, alguien hacía eso, escribía todos los días sus bendiciones, todos los días sus bendiciones. Cada bendición que se recordaba, que le llegaba a la mente, la escribía. Pronto tuvo que comprar varios cuadernos, porque se acostumbró a reconocer la mano de Dios sobre él. Y la verdad, a veces no hacemos eso. A veces somos muy negativos. Eso es cierto. Pero volviendo al texto, es probable que de verdad Asaf estuviese luchando con la prosperidad de gente muy malvada. De hecho, así lo era. Aunque no eran todos, pero muchos malvados eran prosperados. Hermanos, ¿por qué a los malvados les va tan bien y por qué a los justos les va tan mal? ¿Cuál pregunta es más fácil de contestar? ¿Por qué los impíos no son castigados y por qué a los justos les va tan mal? Yo no sé cuál es más difícil de contestar, Pero lo que Asaf se estaba cuestionando en última instancia no solo era si Dios estaba haciendo justicia, sino si su fe era funcional. Asaf estaba cuestionando la funcionalidad de su fe. Por eso él dice: en vano he lavado mis manos, en vano he guardado puro mi corazón. Es como si él llegara a la conclusión: lo que me enseñan el domingo en la iglesia no está funcionando el lunes en el trabajo. De verdad, trato de entenderlo, trato de creerlo, pero no está funcionando. Mi fe no cuadra con la realidad. Trato de servir a Dios en el trabajo, trato de ser honesto. Sin embargo, los aumentos y los ascensos los reciben los mentirosos. Trato de servir a Dios y honrar a mi Señor en mis negocios. Sin embargo, las empresas prósperas son de los evasores. Mi fe no funciona en la vida. Pastor Alcántara, dígame algo. Mi fe no funciona en la vida. ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado, nos hemos preguntado, ¿de qué va esto? ¿De qué vale? Si ciertamente no estoy viendo resultados. Y nosotros que vivimos en una era, en una sociedad enfermizamente pragmática, que vive de acuerdo a lo que resulte, se hace cada vez más difícil practicar vivir una vida piadosa. Una vida que no necesariamente verá los resultados que espera viviendo de tal o cual manera. Y tenemos que tener paciencia. Y eso a veces es lo que más nos falta. Pero bien, ¿qué decir del sufrimiento? Es decir, ok, ¿qué decir? Los impíos les va bien, los impíos son prosperados, pero el sufrimiento del creyente, ¿cómo explicar por qué sufren los hijos de Dios? ¿Cómo explicarle a unos padres cuyo hijo de 3 o 4 años es diagnosticado con cáncer? ¿Cómo explicarle a una mujer que queda viuda con 4 niños adolescentes? ¿Cómo explicarle a un hombre de Dios que tiene una enfermedad crónica que no le permitirá proveer para su familia? Son preguntas difíciles. Y yo no pretendo, naturalmente, descubrir el secreto de Dios. Yo no pretendo descubrir los misterios de Dios, como decía el pastor Sujel esta mañana. Pero ciertamente la Biblia tiene algo que decirnos respecto a eso. Y habiendo visto el problema planteado, la dicha de los impíos y el sufrimiento de los justos, vamos a ver ahora el problema resuelto. El problema resuelto a partir del versículo 15 dice: si yo hubiese dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Un paréntesis aquí. Súper interesante ver la honestidad del salmista, por un lado, cuando en el versículo 2 y 3 dice: tuve envidia de los arrogantes, casi se deslizaron mis pies, mi fe se tambaleó. Y por otro lado, ver en el mismo salmo, la discreción del salmista. Fíjense que en el verso 15 él dice: si yo hubiese dicho, así hablaré, a la generación de tus hijos engañaría. El mismo hombre que decide en un momento luchar internamente con sus dudas: no voy a externar esto, no voy a hablarlo, para no traicionar a otros creyentes, decide en otro momento escribir este salmo y relatar sus luchas. ¿Cuál es la enseñanza? Este es un hombre que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Este es un hombre que, cuando entiende que sus luchas personales pueden tentar, confundir, herir a otros creyentes, decide callar. Pero cuando entiende que sus luchas personales pueden serle de bendición a otros o puede ser ayudado por otros en un momento, las comparte. Ahora, ¿cuándo compartir mis luchas personales y cuándo luchar en oración con la palabra, con esas luchas? El Espíritu Santo te guiará. Pero no siempre es apropiado, no siempre es apropiado compartir una lucha personal. No sea que le pase como a un pastor que se reunía con otros dos colegas y se reunían a rendirse cuentas mutuamente y decía uno de ellos: oren por mí, por favor, yo tengo problemas con la avaricia, no estoy satisfecho con nada, todo lo que veo lo quiero. Dice el otro: sí, sí, yo también tengo un problema grave, tengo un problema con la pornografía, me estoy siendo seducido hacia ella. Y el tercero dice: oren por mí, porque todo lo que escucho lo digo, no puedo aguantarme nada. No siempre es bueno hablar. Hay contextos, hay situaciones, hay personas, hay momentos para hablar. Hay otros momentos, hay otras personas, hay otras situaciones donde no es bueno hablar. De modo que nadie diga aquí: no, yo soy como el salmista Asaf, yo estoy luchando con mis problemas y lo digo a pulmón. No siempre eso es sabio, no siempre. Pero bien, Asaf entró, dice aquí, en el santuario de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y la pregunta obligada es: ¿cómo el entrar en el santuario trajo una nueva perspectiva al salmista? ¿De qué forma, de qué manera estar en la presencia de Dios le trajo luz? Algunos han sugerido que lo que Asaf presenció siendo levita fue unas láminas que estaban sobre el altar o que cubrían el altar. Esas láminas fueron colocadas allí por mandato de Dios a Moisés. ¿Recuerdan la rebelión de Coré, Datán y Abirán? A propósito de esa rebelión, Dios mandó a que esas láminas, que eran hechas de los incensarios de los 250 que siguieron la rebelión, fueran colocadas en el altar, sobre el altar, cubriendo el altar. Y algunos han sugerido que Asaf vio las láminas y recordó la historia de Coré, Datán y Abirán. Y recordó el final de los malvados, recordó el final de los que se apartan de Dios. Eso es probable, no podemos ser dogmáticos, pero es probable. Pero aún así, pudiéramos también decir que el estar en el templo del Señor, ya sea en el tabernáculo, en el santuario, le trajo a Asaf una nueva perspectiva por varias razones. Una de ellas pudo ser estar ante la presencia de Dios, orando, invocando su nombre, escuchando a otros invocar el nombre de Dios. Pudo recordarle al salmista que Dios es rey, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Él pudo haber escuchado la palabra de Dios leída en el santuario. Él pudo haber escuchado la palabra y darse cuenta que en la vida hay realidades mucho más importantes que la que vemos, que de aquellas que estamos conscientes diariamente. Hay cosas trascendentes. Él pudo haber visto eso. Es más, él pudo haber llegado al templo y observar los sacrificios y pudo haber recordado que el pecado es tan grosero ante la presencia de Dios que requiere la muerte, incluso si es de un animal como sustituto. Pudo haber recordado que Dios trae juicio sobre el pecado y que el pecado merece la muerte. No sabemos cuál o si fueron todas estas cosas que le trajo luz al salmista, pero lo que sí sabemos es que a pesar de razonar constantemente en este problema, fíjense que él dice: fue duro trabajo para mí. Él no llegó a una solución por medio de su razonamiento. Él necesitó iluminación, revelación de parte de Dios. Es un problema complejo, la realidad del mal, la realidad del sufrimiento en los hijos de Dios. No pretendas, no seas tan osado de intentar resolver este misterio, este problema por medio del razonamiento humano. Quizá hay gente que nos visita hoy. Aquí yo a ti te digo: sé humilde y busca sinceramente de parte de Dios sabiduría al respecto, iluminación al respecto. Yo no te digo que Dios va a descubrir sus secretos, pero sí te digo que Él va a aquietar la inquietud de tu corazón. Eso sí lo hará. Entrando en el santuario de Dios, Asaf entendió la posición de los impíos. La posición tan segura, tan próspera, tan envidiable, era nada más una fachada. Asaf entendió que el final de los impíos era inevitable. Que a pesar de estar encumbrados en grandes posiciones, a pesar de disfrutar de grandes riquezas, les espera la condenación. Ciertamente, verso 18, tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Wow. Asaf entendió que el hecho de que la vara de Dios no reposara sobre ellos en el preciso momento en que él entendía que debía reposar, no era de ninguna forma, era una indicación que Dios había volteado su rostro para no ver el pecado. Dios estaba mirando el pecado de los impíos y su destrucción era inevitable y segura. Él describe la posición de los impíos como lugares resbaladizos, deslizaderos. ¿Recuerdan en los primeros versículos del Salmo quién era que estaba en deslizaderos? Era el salmista. Ahora él entiende que no, los que están en deslizaderos son los impíos. Su posición no es tan segura como aparentan. En su clásico sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, el pastor Jonathan Edwards describe muy, muy gráficamente la posición de los incrédulos. Y dice, la experiencia muestra que no hay evidencia de que un hombre no está en el borde de la eternidad y de que el próximo paso no sea en el otro mundo. Los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno en una cubierta podrida. Y hay innumerables lugares tan débiles en esta cubierta que no pueden soportar su peso. Lugares que además no se ven a simple vista. Los incrédulos caminan sobre el infierno, sobre una cubierta podrida. Quizá tú estás aquí, amigo, hoy pensando que tu vida es buena, que tu vida es envidiable, que tiene los deseos de tu corazón, que tu corazón se desborda con tus antojos. Pero no creas ni por un minuto, no creas ni por un segundo que estás seguro. Tú puedes estar caminando hacia la eternidad a un paso de ella y no lo sabes. ¿Quién te garantiza que podrás vivir muchos años? ¿Recuerdas al rico insensato de la parábola? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La posición de los impíos no es envidiable, es de lástima. No es envidiar. Mientras yo leía y estudiaba este salmo, fui confrontado de hecho en la realidad de que el que no tiene a Cristo en su corazón, el que carece de un encuentro personal con Jesucristo, está camino al infierno. Y me pregunto yo en mi corazón si de verdad yo estoy viviendo de acuerdo a esa realidad. Si en serio, de verdad, verdad, yo creo eso con todo mi corazón. Y fui confrontado en el hecho de que si eso es así, y si yo lo creo con todo mi corazón, en mi vida debería existir un peso, una carga por el destino del incrédulo, por el destino de los incrédulos de mi familia, por el destino de los incrédulos de mi comunidad. Ciertamente, la mayoría de las veces nosotros no vivimos tan conscientes de la realidad del destino eterno del incrédulo. lamentablemente. No es algo que nos quita el sueño en las noches. Otras cosas sí. Pero la realidad eterna y el sufrimiento eterno al que están expuestos los incrédulos no. Y amigo mío, tú que estás aquí hoy y nos visitas hoy, tú deberías ver las bendiciones temporales de tu vida no como un indicio de que siempre será así, de que tú estás bien con Dios. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Y tú deberías ver esas bendiciones materiales, familiares, de salud, como una muestra del incomparable amor de Dios sobre gente pecadora. Sin embargo, es probable que no lo estés viendo así. Es probable que estés asumiendo que porque te va bien, estás bien con Dios. Y eso nos pasa incluso a los creyentes. Me va bien, Dios está satisfecho conmigo. Pablo, en el libro de Romanos, describe la mentalidad de mucha gente. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. ¿Escuchaste eso, amigo? Ira para el día de la ira. ¿Tú qué te estás cuestionando quizás? ¿Por qué Dios, un Dios que supuestamente es justo, que supuestamente es santo, deja que sus hijos sufran? Tú tienes un problema inmenso y no lo sabes. Estás acumulando ira para el día de la ira, el día en que Dios va a traer el juicio sobre los incrédulos, sobre todos los que no obedecieron al Evangelio. Ok, ¿qué hay entonces? Asaf ha llegado al templo y ha reflexionado, ha cambiado su perspectiva acerca de los malvados. Antes pensaban que eran envidiables, ahora se da cuenta y entiende la perspectiva eterna de que no están en deslizaderos. ¿Qué hay de la otra parte del problema? Recuerden que el problema constaba en dos partes. A los impíos les va bien, muy bien. A los justos les va mal. ¿Qué hay de los justos entonces? Ok, los impíos recibirán el castigo, recibirán condenación. La ira justa de Dios vendrá sobre ellos si no se arrepienten. En su tiempo, en su momento, el día que Él ha establecido. ¿Y los justos por qué sufren? A partir del verso 23, el salmista hace unas cuantas declaraciones que nos ayudan a entender un poco este tema. Versículo 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Asaf entendió en qué consistía la vida realmente. Y entre otras cosas, él empezó a valorar su íntima comunión con Dios. Fíjense que dice, yo siempre estoy contigo. Tú me has sostenido de la mano derecha. Suena como paradójico, ¿no? Yo siempre estoy contigo, como si yo te estuviese siempre siguiendo y nunca me apartara de ti. No, yo estoy contigo porque tú me sostienes. Y él comienza a pensar, qué bueno ha sido Dios. De hecho, versículo anterior, él comienza a decir, yo era como una bestia delante de ti. Sin embargo, tú me sostienes por la mano derecha. Es muy reconfortante pensar y saber que a pesar de nuestra ignorancia, de nuestras debilidades, de nuestra poca fe, Dios me sostiene. Dios me sostiene. No soy yo a Él, es Él a mí. Y Él valoró eso, pero en segundo lugar, Él comienza a valorar. Fíjense lo que dice Asaf aquí. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese no era el hombre que estaba envidioso de la prosperidad de los incrédulos y de la salud de los incrédulos. ¿Cómo es que nada deseas en la tierra? Después de haber visto desde la eternidad su vida y la vida de los incrédulos, él comienza a valorar otras cosas. Él comienza a mirar como quien mira desde una montaña hacia abajo la realidad de las cosas, como Dios la ve. Nada, fuera de ti, nada deseo. Sus anhelos cambiaron. Yo les pregunto, ¿cambió la situación del salmista? No hay nada en el salmo que nos dé a entrever que su situación ni económica ni de salud cambiara. De hecho, es lo contrario, porque él dice, aunque mi carne y mi cuerpo desfallezcan, el Señor, Dios, es la fortaleza de mi corazón. Él tiene una nueva perspectiva del sufrimiento. Dios no le dice al salmista, no vas a sufrir más. Te garantizo que hasta el día de hoy, Asaf, no. Asaf entendió algo, que no había entendido algo. La vida no consiste en evitar el sufrimiento y tener cosas. ¿Cuándo él entendió eso? Cuando vio la vida desde la perspectiva de Dios, cuando entró al santuario de Dios y pudo percibir las cosas como Dios la percibe. Asaf tuvo una mayor concepción del bien. Fíjense que en el último versículo del Salmo, él dice, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. El problema de Asaf con la aparente injusticia de Dios es que él entendía que el problema estaba en las cosas que yo tenía o no tenía, en las cosas que yo experimentaba o no experimentaba, que el máximo bien del hombre era y estaba en la creación. Él no estaba entendiendo que el mayor bien del hombre, que el bien supremo del hombre es Dios. Y al final del Salmo él dice, ahora entendí. Ahora entendí que aunque experimente sufrimientos, ahora entiendo que aunque tenga necesidades, ahora entiendo que tú, Señor, eres el mayor bien del hombre, mi porción. Estar cerca de Dios es mi bien. ¿Qué valoras en la vida? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que te trae mayor gozo y alegría? Si no es Dios, es un ídolo. Si no es Dios, es un ídolo. Si lo que más disfruta, lo que más anhela, lo que más gozo, lo que más alegría te da, no es Dios, es un ídolo. Una de las dos. Hay diferentes tipos de ídolos, pero es un ídolo. El salmista entendió, tú eres el mayor bien del hombre. Tú eres la mayor dicha del hombre. El justo, aún en medio de sus sufrimientos, aún en medio de sus necesidades, puede decir, tú eres mi dicha, Señor. Tú eres mi bien. Él menciona muchas otras cosas en esta parte. Menciona su esperanza. Él tiene una esperanza más allá de esta vida. Tú me recibirás en gloria. Él está convencido de que las cosas no terminan aquí. De que este no es el capítulo final de mi historia. Si tú piensas Si tú piensas que la vida, que el gozo en la vida se experimenta, se logra a través de cosas y de personas, no has entendido el Evangelio todavía. Dios le dice a Asaf: yo soy tu mayor bien. Hay un paralelismo entre la historia del salmista y la historia de Habacuc, o la experiencia de Habacuc. Ambos comienzan quejándose. Al menos implícitamente lo hace Asaf y explícitamente lo hace Habacuc. Ambos comienzan preguntándose: Dios, ¿qué estás haciendo? No te entiendo, no te comprendo. A ambos Dios les revela, no todo, pero les revela. Y ambos terminan adorando. Pero ¿sabes qué? Ninguno de los dos cambió su situación. La situación personal de ninguno de los dos cambió. Ambos seguían experimentando el mismo sufrimiento, las mismas necesidades, los mismos conflictos. Sin embargo, su perspectiva de la vida cambió cuando la vio desde la eternidad. El bien último del hombre, decía alguien, no es la prosperidad ni la ausencia de dolor, sino la comunión con Dios. Nosotros vivimos en un mundo caído. El sufrimiento, el dolor y la muerte no van a cesar de este lado de Génesis 3. No van a cesar. El pecado ha provocado muerte y sufrimiento. Pero la historia de la Biblia es que Dios ha ideado un plan. Dios ha entrado en la historia del mundo, ideado un plan para borrar, extirpar de su creación el dolor, el gemido, la muerte. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios dijo: esto es lo que yo hago con el pecado. Esta es mi forma de solucionar el problema del pecado, que a fin de cuentas es mi mayor problema. Asaf no tenía la revelación que tenemos nosotros para entender que la forma en que Dios ha lidiado con el sufrimiento, la forma en que Dios ha dicho que va a solucionar el sufrimiento, es por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, sufriendo. Vino al mundo, murió por mis pecados, y yo puedo disfrutar de su justicia. Alguien decía una vez, creo que era el pastor R.C. Sproul: nunca, nunca ningún justo ha sufrido, solo en la cruz. El único justo que verdaderamente sufrió fue Cristo. En cierta forma eso es verdad. El que murió en la cruz fue el único justo que sufrió verdaderamente. Nuestros problemas con el sufrimiento son provocados por el pecado del mundo. Por nuestro pecado, el pecado de los demás, el pecado de Adán, el pecado original. Pero es nuestro problema. Sin embargo, Dios ha diseñado un plan para erradicar el pecado por siempre. Y gloria a Dios por eso. Amigo, si tú estás aquí esta noche, si tú estás aquí hoy, primero es porque Dios tuvo misericordia de ti y ha tenido misericordia de ti los años que tienes de vida. Y te está extendiendo el perdón. Durante la crisis en Sudáfrica con el apartheid, durante los más profundos conflictos que existieron allí, un arzobispo de la iglesia sudafricana convocó a un culto. Y en ese culto se asomaron, se presentaron escuadrones de policías armados. Y se colocaron en las paredes de la iglesia, incluso se sentaron alrededor del púlpito y comenzaron a escuchar y a escribir todo lo que el arzobispo decía. Este no se intimidó y lo que hizo fue decir las siguientes palabras: ustedes son muy poderosos, pero no son dioses. Y yo sirvo a un Dios que no puede ser burlado. Entonces, como ya perdiste, te invito hoy a formar parte del bando ganador. Tú ya perdiste. Amigo, si tú estás aquí hoy, reconoce que perdiste. únete al bando ganador. Y hermano, aunque no lo parezca a veces, aunque a veces lo cuestiones, aunque a veces no lo entiendas, tú eres del bando ganador. Dios nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Solo esperamos la coronación.